Bueno, ahí está. Muy bien. Sirven las grabaciones, quedan y uno puede seguir la clase. Si se la perdió, la puede volver a escuchar. Y es una manera de. Muchas gracias. Se lo demostró Erika Brown, la clase, ¿eh? No, no es mía. Yo solo traigo la fuente. Yo soy solo un servidor de Erika Brown. Ah, bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Coelho, la verdad que el objetivo justamente de hoy es terminar el capítulo 4. Hoy es el último capítulo, o sea, el último tema que va a agarrar Erika Brown de los episodios. Y bueno, este capítulo ha tenido de todo, interesante. Hemos hablado de justicias, injusticias, hemos hablado de envidia, hemos hablado de los amigos, hemos hablado de distintos temas. Y vamos a ver lo que trae Erika para este encuentro. Sorpresa. No es tan largo este capítulo como los anteriores, así que vamos a ver cuánto tiempo va y vemos. Quiero compartir mi escritorio. Ahí está. Los que están online están viendo en este momento, seguramente, mi escritorio, ¿verdad? Perfecto.
Sí.
Y aquí todos ven las fuentes. Voy a agrandar un poco la pantalla. Como siempre digo, todo esto está en Cefaria. Por tanto, Ivonne me pide los apuntes y quien los quiera se los puedo pasar con mucho gusto. No, no son más que las fuentes que trae Erika Brown para tenerlas a mano y poder así trabajar. Entonces, el último tramo del capítulo 4 del libro de Coelet del Eclesiastés. Los dos temas finales de este capítulo son las sucesiones. Va a hablar de ese tema Coelet, ¿no? Sucesiones de liderazgo y los sacrificios. Así lo llama ella el capítulo. No hay obra de arte, lamentablemente, en este capítulo. Siempre ella pone alguna pintura, en este no. Y la pregunta es, adivinen qué tienen ambos en común. ¿Qué va a decir Coelet? ¿Qué tienen en común las sucesiones y los sacrificios y las ofrendas? Dolor. Expiar algo que no está haciendo mal. Está bien, estamos probando. A esta altura del libro, la palabra los va a sorprender una vez más. Coelet las une a ambos porque dice que ambos son.
Banales.
Muy bien, esa es la palabra. Vanidad de vanidades. Ambos son algo que, si recordamos, así empezó todo el libro. La palabra Hebel o Abel, que se traduce históricamente como vanidad de vanidades. Recordemos que la palabra quiere decir en realidad en hebreo bíblico, quiere decir vapor, aire, y por lo tanto, la que a mí me gusta y que trae Erika Brown es temporalidad, a mí me gusta insustancialidad, o sea que el libro empieza diciendo que todo es para nada y todo es vano. A veces sí en el contexto del libro la palabra puede significar eso, que esto es vano, que no tiene un sentido, pero también se puede leer a propósito como algo que es insustancial. Entonces, curiosamente, la sucesión, ¿no?, del liderazgo, decir que es temporal es como evidente, pero va a trabajar sobre eso y especialmente porque Coelet, de alguna manera, el autor, el compilador, escribe esta obra, como dijimos, según lo que Erika Brown cree, como una especie de guía para un hijo o alguien que va a entrar en un lugar donde va a lidiar con mucha estructura de poder. Entonces, ni más ni menos vamos a ver de qué se tratan los líderes, las sucesiones en los liderazgos, y sobre eso él mete este tema de los sacrificios, como alguna parte más. Viene con música la clase. Entonces, vamos a leer el final de Coelho, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice, mejor es un joven pobre pero sabio que un rey viejo pero necio, quien ya no tiene el sentido de prestar atención a las advertencias. Estoy viendo a mi mamá que ya se ríe. Pues el primero puede salir de un calabozo para convertirse en rey, mientras que el segundo, aunque nacido en la realeza, puede convertirse en un pobre. Sin embargo, reflexioné sobre todos los vivos que caminan bajo el sol junto con el sucesor juvenil que ocupa su lugar. Incontables son las multitudes de todos aquellos que los precedieron y por lo tanto nunca escucharon hablar del joven talentoso. Y las generaciones posteriores tampoco lo aclamarán, pues a pesar de su sabiduría, él también será olvidado, pues eso también es vano, eso también es temporal, insustancial, y un esfuerzo también vano. Mete acá una coda, hasta ahí habló de la sucesión de liderazgo, agrega una palabra más, o sea, una idea más, y dice: no seas demasiado ansioso por ir a la casa de Dios, más aceptable es la obediencia que la ofrenda de los necios, pues no saben hacer nada más que hacer el mal. No se entendió nada, pero es todo lo que él reflexiona y piensa. Entonces, el objetivo de la clase es tratar de decir, bueno, ¿qué quiere decir Coelet con todo esto? De eso se trata. Siempre nos pasa lo mismo. Vieron que empezamos y hicimos what's going on, y después vamos a tratar de ir viendo, de descifrando de qué quiere enseñarnos Coelet con estas dos ideas. El tema de las sucesiones, el tema de los líderes, el tema de los reyes, y este final con el tema de los sacrificios y la casa de Dios y las ofrendas, digamos, que parecen no ser buenas. Bien, ¿quién ha vivido una sucesión en un puesto de liderazgo? Ya sea como que tomó un puesto que dejó alguien o tuvo que dejar un puesto que tomó otra persona. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sintieron? ¿Cuáles son los problemas típicos que enfrentan, por un lado, los líderes que tienen que dejar su poder y, por otro lado, los que ocupan ese nuevo lugar? En esta clase, ojalá que nos podamos escuchar. Quiero, como el contenido, a la diferencia de la anterior, que hay mucho texto, acá hay menos texto. Entonces vamos a trabajar más preguntas para hacerlo más personalizado. Voy a ver si puedo llevarlo. Andrea levantó la mano, así que les ganó a todos.
Sí, no, yo me iba a referir más bien a la segunda idea o a la última idea. Pero lo del liderazgo, yo estoy pasando por una experiencia quizás un poquito extraña y quizás lo voy a comentar porque a lo mejor aporta algo. Yo tengo una socia que es muy, muy buena economista y es 20 años menor que yo. Y obviamente a ella ya la están invitando más que a mí a hablar, además que yo siempre digo en todas partes que me carga hablar, entonces nunca. Pero estoy viendo una sucesión, que ella todo, de alguna manera está tomando espacios que eran míos y se lo más que merece y no tengo ningún problema, pero igual te da cierta comezón, digamos, por decirlo.
Ok. Es difícil dar lugar al otro, ¿no?
Exacto.
O sea, antes me reconocían, me invitaban a mí a las conferencias y ahora invita al otro. Bueno, vamos a ver, hay algo de todo eso, o sea, va. Eso, ¿qué más? ¿Qué tuvo una experiencia? A ver acá, Elena tiene. Voy a subir el volumen de no sé si ustedes escucharon bien, yo no escuché, pero piensen algo así. Si voy a tener un poquito por acá y acá, pero sí vamos a escuchar. Sí,
o sea, de aquí que Petel. Yo fui presidenta del Ejecutivo. Aparte la primera mujer, y wow, o sea, todos te felicitaban, maravilloso, la verdad fue un logro. Tuve el apoyo de mucha gente que por ellos tomé el puesto, pero pues se acaba, ¿no?
Se acaba, y un día te dice muy lindo. Y...
ya, no te, o sea, tú ya sabes que son 3 años y terminas. Entonces, por un lado dices, wow, qué bueno que terminé, pues que ya, o sea. Pero sí se siente feo, porque tenía ciertos privilegios que ya no tienes. O sea, hay cierta, por ejemplo, el llegas
se,
a una...
Se escucha ahí, ¿no?
A una actividad intercomunitaria y te sientas hasta adelante porque te guardan tu lugar.
Claro.
Llegas al día uno de haberte ido y pues saber dónde encuentras tu lugar. Pero no nada más eso. Después de eso, alguien más toma la presidencia y después mi esposo toma la presidencia.
Ah, bueno, estaba arreglado esto.
No.
Nepotismo, ya. No.
No, pero es interesante porque antes él era el
príncipe
y yo era vicepresidenta. O sea, yo llevo 3 ciclos, digamos, de vicepresidenta.
Sí.
Entonces, es como yo antes era, él era el príncipe consorte y luego fue al revés. Entonces, sí son muchas emociones, o sea, pues ambivalentes, ¿no?
Sí.
Orgullosísima de que él haya sido, porque aparte le tocó la pandemia y lo hizo maravilloso, pero pues sí.
Es muy difícil el tema de los puestos de liderazgo. Ahora, Steffi, te doy la palabra. Y vamos, está lidiando con eso, el tema de la sucesión, el tema de que la persona que está hace muchos años en un lugar y dice, ve al que le sigue, y dice, este no está a la altura de lo que yo hice, es siempre muy complicado. La gente proyecta,
El que queda después habla, no, es que lo que hicieron estuvo muy mal.
Sí, yo tengo tanta experiencia en esto de distintas comunidades que he pasado y se repiten muchas cosas muy similares. A mí, yo aprendí mucho a hacer esto. Entré a comunidades donde un rabino estuvo 7 años. Mi primera comunidad, Ruaj Hamí, que aquí están, por ejemplo, ahí está Steffi y Andreas de Ruaj Hamí, y Amir lo conocí después en otros lados. Nombré todos los chilenos, ¿no? Sí. Y yo entré en una comunidad donde un rabino estuvo 7 años y cuando se fue, una de las personas de esa comunidad todo el tiempo me comparaba. Me decía, no, porque Jaime esto y Jaime lo otro. Y era. Entonces, y un día alguien me dio una enseñanza que, digamos, fue interesante. Dice, tú dile a esta persona que vas a hacer lo mismo que hizo Jaime. Vas a ser Diego. Porque Jaime fue Jaime. Yo no puedo ser otra persona. Pero hay un tema de la sucesión, es un tema de que nunca está a la altura de lo que se esperaba, que se compara con el anterior. El que está en el puesto dice, este me va a seguir a mí. Porque uno se cree. Y después viene el otro y el anterior te cuenta, no, en mi tiempo lo que se hacía. Y todo el tiempo del otro fue increíble y ahora que está vos, no, ya no es como era antes. Entonces, estas cosas como. Todo esto, sí, yo sé que uno siente, porque esto es lo que hace Coelho. Coelho es muy auténtico, es muy como aterrizado y tiene esta cosa que te va a meter a hablar así como lo de los amigos y quiénes son, la semana pasada. Bueno, hablemos de las sucesiones y del liderazgo y esto de que un rey maravilloso en realidad a lo mejor es, digamos, está ahí porque es viejo y está hace muchos años, pero no aporta nada. Y el joven dice, tiene más potencia, mejor eso que tener a alguien que está ahí por nada. Entonces, pero también hay un tema de respeto al liderazgo, va a empezar el tema de cómo. ¿Cómo lidiar con esto? Pues la tengo a Steffi ahí con la mano levantada hace un montón. Steffi.
No, no, pero no importa. Mira, yo me fui, quizás yo me fui un poco por otro lado. Cuando leíste el texto, lo primero que me imaginé es que tanto el joven como el rey son dos etapas que tenemos en la vida, todos, adentro, ¿me entiendes? O
Okay.
sea, todos pasamos por esa etapa y todos, o todos podemos alcanzar esa situación, pero en el fondo ninguno de ambos llega a la sabiduría total. En el fondo no logra completar ese círculo que es lo que, o esa, salirse de esa insustancialidad que es lo que estamos hablando. A pesar de todos los esfuerzos, no vas a llegar a eso. Quizás no, es como un poco cuando tú hablas del Musar y dices de que están estos puntos en los cuales tú tienes que llegar al término medio. Quizás se trate de eso. Yo lo vi desde ese punto de vista.
Ok,
Más bien.
puede ser una lectura posible. Como vemos, hay muchos planos. Vamos a ver que, como siempre pasa con esto, cuando Rashi lea estos pasajes, no se entendió mucho. No sé si el micrófono se escuchó medio como. Yo te entendí. Steffi hizo una lectura diferente. O sea, esto, como es típico del Tanaj, uno se pone una lente y dice, voy a leerlo con este plano interpretativo. Veníamos leyendo como muy a nivel simple, digamos. Está hablando de sucesiones. Steffi dice, yo lo leo, lo interpreto. Como una vida, como que una persona tiene una etapa en la cual es como, digamos, durante un tiempo puede ser como un rey y después la misma persona puede ser como, digamos, un joven, como que hay etapas en la evolución del individuo y que puede ir como desarrollando eso dentro de una sola persona. Lo leyó como ese plano. Vamos a ver, Rashi también va a hacer lecturas. Estos textos siempre tienen la posibilidad de ser leídos de múltiples maneras. Es el Tanaj, es la Torá. Y depende de quién se puso la lente y quién quiere leer, dice, esto es una metáfora de otra cosa, why not? Por ahora estamos en el plano de bien simple, bien directo. Está hablando del poder y la sucesión y este tema que, como vemos, es un tema que a todos nos ha tocado, todos decimos sí, la verdad que son temas que lo hemos visto. Raquel.
O sea, yo no la haría en caso de trabajo, pero estoy hablando de mis hijos. Mis hijos que se volvieron adultos y de pronto empiezan a tomar un poder de decisiones y como un poco a quitar mi autoridad, pues ser.
Okay.
Puede ser mis hijos grandes, como nada. Como que a veces me gusta y a veces me siento y digo, está pasando muy mal. A veces yo me tengo que recargar en ellos. Y es un poco, cuando leí esto, me sucedió. Dije, a veces, o sea, yo estaba acostumbrada a ser la reina y de pronto vienen estos príncipes, están destronando un poco, pero de pronto ellos, no manita, pero tú sí aquí brillas y de pronto no, pero esto ya vino. ¿Sí me entiendes?
Entiendo. Así como, Otro plano interpretativo, así como Steffi lo llevó a la vida del individuo y etapas donde uno es como un líder y a veces es como tiene, se siente que en un espacio o en un lugar es el que lidera y en otro espacio a lo mejor se siente que ya está pasado de moda y que hay un nuevo líder y que hay que... Raquel lo ve en el plano familiar, como así durante un tiempo yo era la mamá y era la que ordenaba y ahora mis hijos están como más grandes y de alguna manera lideran y yo ya, digamos, tengo que reimaginarme, repensarme. Es interesante el planteo, como qué función cumplo, digamos, porque ya son todos adultos, eligen su vida y yo, digamos, por un lado eso, claro, yo me he acostumbrado que ser mamá o papá es hacer esto y ahora ya no es eso, es otra cosa. Bueno, ¿quién soy? Va cambiando ese rol. Muy bien, ven que uno se puede llevar estos textos de distintas maneras e interpretaciones. Coelho parecería estar dejando en claro que un gobernante no siempre puede anticipar quién será su sucesor ni cómo se va a recibir esa transición. Un rey puede reconocer que a pesar de sus años y su experiencia, su visión del mundo y la manera de gobernar ha sido desafiada o ya no llega a la gente. Puede de ahí reconocer que todo lo grandioso que piensa que es, Gams de Yavor, esto no lo dijo Coelho, pero sí se le atribuye también al rey Salomón en su sabiduría, dijimos que Coelho para la tradición es Shlomo, también va a pasar. Y reconocer que su puesto fue ocupado por alguien antes y será ocupado por alguien después. Y este soy yo reflexionando con esta pregunta, porque a fin de cuentas no sirve para nada leer esto si no mejoramos nuestra vida. No es solamente debatir ideas, sino cómo hace Coelho, que es un libro de Jojmá, de sabiduría, ayudarnos a vivir mejor. Mi intención con todos estos libros, del Tanaj, no la de Diego, pero por supuesto la mía, pero la que yo creo que la tradición tiene, es que vivamos mejor gracias a que reflexionamos en estas ideas. Y como siempre digo, Coelho, de esta perspectiva, no es depresivo, aunque es duro, y el capítulo cuarto ha sido uno de los más tristes en los temas duros que trae, sino con esta sabiduría, cómo vivir mejor. Y tal vez esa sea la pregunta, ¿puede haber algo más sano para un líder que meditar en esta idea? En la idea de que hubo alguien antes que yo llegara a la comunidad. Yo me pienso como rabino en esta comunidad, acá tengo un año recién. Hubo un rabino antes que yo llegara, ojalá que esté muchos años. Y Dios mediante, habrá un rabino que después vendrá cuando yo ya haya cumplido mi etapa. Si yo no tengo esto de manera sana, es muy problemático. Es muy problemático. Voy a sufrir yo, va a sufrir la comunidad, va a sufrir mi familia. Y va... Entonces, en esto pasa, ni que hablar con los presidentes, en los gobiernos, cuando esto no está trabajado, donde la persona no se ha sentado a... Duele esta pregunta y Coelho lastima, porque Coelho te va a decir, si no piensas esto, la vas a pasar muy mal. Vas a gobernar con soberbia. No le sirve a nadie. Por eso, pero es, por supuesto que una cosa es en teoría decirlo cuando uno está sentado muy cómodo. Yo tengo un maestro, tengo varios maestros, pero uno de mis maestros es el Rab Marcelo Bronstein. No sé si lo conocen. Marcelo Bronstein es un rabino que se retiró ahora. Estuvo en Bnei Yeshurun, en una comunidad muy importante en New York, una de las más grandes, ¿no? Como casi 3.000 familias asociadas. Una cosa impresionante.
Pero se formó en Chile.
Se formó en Chile, es verdad. Parecido, ¿no? Argentino, fue para Chile, pasó por ahí.
Y me
Pero.
casó. Y me casó.
Ah, sí, Marcelo estuvo, fue tu. No sabía. Un día tenemos que invitarlo. Marcelo, tengo muy buena relación. Un día podemos invitarlo para que lo conozcan. Es muy interesante toda su vida y su historia. Y él ahora está en Costa Rica y hace muchos retiros, como lleva gente para allá para trabajar. Yo lo quiero traer primero para acá y después quiero que vayamos para allá. Ya he hablado con él, pero ahí de a poco. Y parte de lo que él hizo fue lo que sería un early retirement en New York. Después de muchos años, él un día, en uno de sus momentos de estar meditando y estar pensando en esto, dijo, yo quiero salir antes. O sea, no esa frase famosa que es mejor irse cuando todos están pidiendo que te quedes que quedarte cuando todos están pidiendo por favor que te vayas. Entonces él decidió hacer este trabajo y él me dijo, Diego, un día te va a tocar. Nos toca a todos. Disfruta tu rabinato, pero tienes que planificar algún día que no vas a estar toda la vida haciendo esto y la fuerza la vas a ir perdiendo. Aunque no quieras, vas perdiendo un poco esa fuerza y tenés que ver de qué manera puedes servir mejor y dar espacio a otros. Y requiere mucho trabajo de humildad. Enorme, porque en realidad es, más que todo, cada uno en su lugar. Al rabino, muchas veces el rabino, el rabino, el rabino. Y un día, si el rabino no está, sigue siendo, sí, soy un ser humano, pero no te dan el kavod. Yo me acuerdo en Chile, me sentaron ahí en una reunión que fui, primera fila, porque la comunidad estaba muy bien ahí, sentado primera fila. Me acuerdo que di la mano, después todos me decían, tienes que lavarte la mano, pero le di la mano al presidente en ese momento. Y era como que dices, bueno, wow, soy impresionante, pero no, digamos. Y esto, Lutzato en Mesilat Yesharim va a decir esto, sospecha de esas cosas. Cuando te inviten a grandes banquetes, si estés rodeado con gente muy, muy top, sospecha de eso. No, no te acomodes ahí, dice. No, 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 dice, ¿qué hago yo acá? Como siempre siéntete extraño ahí. No te acomodes porque una vez que te acomodas, que es lo que dice Coelet, la sucesión es muy complicada.
Es una
Entonces,
realidad.
en la realidad, Coelet es lo más, para mí, realista de todos los libros que estamos encarando, ¿va? Todos los temas son muy existencialistas, muy, digamos, aterrizados en lo que va a decir. Carlos.
La sucesión no es todo el mundo ha planteado como una cosa negativa,
Sí.
pero la sucesión tiene su parte muy positiva,
Claro.
que es, por un lado, mientras ejerciste. Necesitaste un liderazgo, dejaste una huella, por un lado. Y por otro lado, el que te extrae, el que te va a suceder, probablemente aprendió de ti. Entonces, ver cómo actúa él y ante algunas cosas que tú le pudiste haber enseñado es muy satisfactorio.
Claro, en un liderazgo
O sea,
sano.
por ejemplo, ustedes. Papá con hijos.
Claro.
O sea, si tú ves a tus hijos que empiezan a actuar con alguna parte que tú que agarraron de ti, es una satisfacción increíble.
Perfecto. Voy a comentar acá porque dijeron no se escucha. Lo que Carlos dijo es que estamos viéndolo como algo negativo desde ahora, desde Coelet. Sin embargo, la sucesión es algo muy positivo cuando fue bien hecha y uno tuvo la posibilidad de dejar una huella durante un periodo, que incluso hay otros que quieren seguir en esa institución o seguir en ese track. Ojo, puede ser que en los países cuando cambia el presidente viene al revés, pero a veces cuando es sana una transición, una comunidad, una persona, un discípulo ha estado al lado de un maestro y una transición como la de Moshe con Yoshua Bin Nun, ¿no? Cuando Moshe pone las manos, su discípulo estuvo toda su vida. Esto es súper interesante. Moshe no le da la sucesión a sus hijos. Los hijos de Moshe en la Torá pasan totalmente desapercibidos. Y haber muchos comentarios en la tradición judía sobre esta idea para decirte que la sabiduría no pasa solamente por los genes. Yoshua Binun, que no es el hijo, recibe toda el honor, el kavod, y él es el que nuevo el líder del pueblo, y es el que el joven que está toda la vida al lado del maestro, y no son sus hijos. ¿No tiene que ver que qué? Ah. Ah, pero. Sí, pero. No,
No sé si es
no,
un
pero.
tema que se tocaría ahí.
No, no, en el mundo bíblico no tiene esa sensibilidad todavía en esos temas. La mayoría, muchos, digamos, está muy mezclado todavía el tema ahí. Sobre Tzipora, que justamente era midianita y no era judía, por eso, si no era que en realidad no quieren, la Torah no quiere que su descendencia pase por ahí. Yo creo que en el propio contexto de la Torah no están siendo sensibles a eso. Puede ser que en el desarrollo histórico, sí, como siempre digo. Hay muchas comunidades de aquí de México donde si vendría Moshe con su familia le dijeran, no, ustedes no son suficientemente judíos para nuestra comunidad. Su mujer es midianita, discúlpeme. O sea, sería como el colmo, ¿no? Es como, Moshe no entraría.
En esos tiempos era patriarcal, ¿no?
Bueno, pero ¿qué cree que es verdad? Tzipora era midianita, esta mujer, usted, todo bien, usted Moshe, pero su señora, sus hijos. Tráigame que tú vas de 10 generaciones para ver si lo puedo recibir, pero no, no es el caso. Entonces, dice, a veces un rey hereda un trono de su padre. Ah, perdón, él quería decir algo. Ah, ok. A veces un rey, esta es Erika que va elaborando el tema, dice, sí.
Perdón, había levantado la mano. Mira,
Ah, no.
no, no importa. A mí, yéndome al contexto ahora como más de ahora, que es lo que, siguiendo lo que estaban hablando, me pasa mucho y seguramente a tu papá le debe haber pasado lo mismo, que como médico es súper claro el tema de la sucesión. Y como cirujano es peor, porque tienes un tiempo súper limitado. Entonces, en el fondo, tus habilidades quirúrgicas empiezan a mermar después de cierto tiempo. y es súper agradable para esos que no son tan ególatras poder ver que los discípulos que tú formaste son fantásticos y pueden seguir con la misma línea de lo que uno hizo y agradecido de eso, y uno también agradecido de que pudieron, de que pudiste entregar esa parte.
Claro, sí, traduzco del chileno al mexicano, en todos los idiomas yo, esto es, yo hablo tres idiomas, pues acá me, no, pero creo que hay una cosa en el micrófono que se escucha muy saturado, una cosa medio así, pero no, no es, creo que es el micrófono, pero lo que Steffi dice y también menciona mi padre es que los dos son cirujanos, mi padre operó muchos años, está acá en el conectado, por eso está hablando de mi papá, y se conocen, Steffi sigues operando, ¿no? Entonces, los cirujanos también, bueno, como todo, tiene un plazo, digamos, de la habilidad que uno tiene. Y generalmente el cirujano tiene ayudantes y si uno ha podido ayudar a otro a, encender esa te a enseñar esa técnica que es salvar una vida, es muy gratificante cuando uno ya sabe que no tengo la fuerza que tenía antes. Yo soy por mi papá, no está ahí, lo comento yo en tu nombre, pero mi papá un día se dio cuenta, siempre cuenta, que un día dijo, ya está, hasta acá llegué, ¿para qué? No voy a estar operando, es una cosa de mucha tensión, de mucho riesgo, ¿viste? Uno no está cómodo, se siente que no da y tiene que saber con mucha humildad decir que operen otros. O sea, ya está, lo hice 30 años de mi vida, formé a otros y hay algo muy gratificante en eso y reconocer eso, cuando uno, especialmente en esas áreas de medicina, ¿no? Porque hay áreas que en realidad, si uno dice, en todas áreas uno puede lastimar si no sabe salirse a tiempo, digamos, puede ser duro, pero en áreas que lidian con la salud puede ser terrible si la persona no se da cuenta de esto. Entonces, acá Erika trae este concepto que vamos a encontrar en la Torá, donde vamos a ver ciertos episodios en el Tanaj, más que todo en el libro de Crónicas, donde ahí tenemos ejemplos donde un rey hereda un trono de su padre y lo hace mejor. Hay casos donde la sucesión mejora. Entonces trae acá el caso del rey este de Yehoshafat. Dice, el Señor estuvo con Yehoshafat porque siguió los caminos anteriores de su padre David y no adoró a Baales, el Baal que eran los dioses paganos, digamos, sino que adoró al Dios de su padre y siguió sus mandamientos, a diferencia del comportamiento del otro reino de Israel, de otros reyes. Están comparando, digamos, cómo uno puede, una sucesión puede ser mejor. Entonces, así que el Señor estableció el reino en sus manos, tenía riqueza y gloria y abundancia. Y bueno, sigo un poquito más abajo. Erika dice, sin embargo, también es más común en el Tanaj ver lo opuesto. Un rey justo y ético que se corrompe por el poder y pierde su posición, todos hemos visto esto hasta el cansancio, y esto también está en el Tanaj. Esto para que vean que el Tanaj es un libro de vida. Y Joram, que es el hijo principal de Yehoshafat, procedió a afianzar su reino paterno y pasó cuchillo a todos sus hermanos. Esto estoy leyendo el Tanaj, así como algunos de los oficiales de Israel, ¿no? Y Joram tenía 32 años cuando se convirtió en rey, reinó en Jerusalén durante 8 años. Siguió las prácticas de los reyes de Israel, que eran las prácticas paganas, haciendo lo que la casa de Ahab, en hebreo, Ahab es la traducción, había hecho. Se casó con una hija e hizo lo desagradable al Señor. O sea que estas sucesiones solamente tienen estas cosas. A veces se mejora el cambio, encima la verdad que esto ha sido para bien, pero muchas veces una sucesión, dice Erika, y lo vemos ya desde las historias de reyes en el Tanaj, a veces terminan mal. No es lo que esperábamos. ¿A qué personaje famoso de Bereshit le sucede algo similar a estas cosas que estamos hablando? Bereshit, Génesis, primer libro de la Torá, es la historia del muchacho que ocupa, ¿quién? No es Jacob, es el muchachito que ocupa el final de Bereshit.
Joseph, Joseph.
Yosef, Yosef. Yosef el soñador. Yosef tiene una experiencia similar a estas, porque vamos a ver que lo que se compara en Qohelet, que es justamente el desafío, es que Yosef es nadie, termina en un calabozo, se convierte en el segundo de Egipto, y estamos ahora en Pesaj. ¿Y cómo empieza la historia de Pesaj? ¿Cómo empieza el libro de Shmot, el segundo libro de la Torá? Asume un faraón que no reconoce a Yosef. O sea, Yosef era nadie en un calabozo, se convierte en el segundo más importante de todo Egipto. Salva a todo el pueblo, no solo al pueblo judío, salva a Egipto entero, con ese famoso momento de se vienen los 7 años, entonces guardemos para los tiempos que no va a haber comida. Eso lo convierte en la persona más importante, trae a toda su familia y a alguien que era más increíble, y que, bueno, ¿quién se va a olvidar de Yosef? que salvó a Egipto y salvó la hambruna de toda esta gente y jamás nos olvidaremos de él. Bueno, asciende al poder un rey que no se acordaba quién era Yosef. ¿Viste quién es? Trajo a toda su familia, está lleno de hebreos, los esclaviza a todos. Entonces estas historias van a aparecer en forma recurrente porque la idea es que una y otra vez Qohelet quiere que recuerdes algo que no importa lo alto que llegues en tu puesto de director, de gerente, de cirujano principal, que te llamen en los diarios para como economista, panelista principal, Gamze y Abor, esto también va a pasar, esto también tiene su tiempo bajo el sol, y tienes que saberlo para no enloquecer, disfruta, da lo mejor de ti, ocupa el lugar que te llamaron durante el tiempo, colabora, pero si no tienes esto claro, como le pasó ni más ni menos a Yosef y a los esclavos hebreos, a nuestro pueblo, vas a pasarla mal. Qohelet quiere darte sabiduría. Insisto, todo esto lo trae porque ahora que lo aprendes, dices, sí, es obvio, bueno, pero tienes que recordarlo, porque te va a pasar y muchas veces lo vas a olvidar. Por tanto, Qohelet parecería afirmar que este éxito del liderazgo es siempre muy cortoplacista. No importa cuán increíble sea un líder de una comunidad, de un país, de lo que uno imagina, de una empresa, va a tener un periodo, va a pasar. Y tal vez nadie recuerde, y dice, no, pero hizo esto, bueno, sí, pero no, no. Es el lado duro, honesto, que no nos gusta porque todos queremos creer que no seremos olvidados. Broña se ríe, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pero Qohelet es sincero, ¿no?
Ego.
¿Cómo se llamaba el bisabuelo del abuelo de tu abuelo? ¿Quién se acuerda de lo que decía y lo que hacía? De ahí vienes y hizo su huella. Pero tú ya no. Claro, le debes tu existencia. Fue muy importante esa persona. Esa persona fue muy importante. Y todos tus temas y todo lo que te angustia y todo lo que te preocupa, él también o ella también lo vivió y pensaba y soñaba y tenía todas estas cosas. Y Baruch Hashem, aquí estás y en ese misterio de las mezclas inexplicables de la vida existes. Sin embargo, el bisabuelo del abuelo de tu abuelo no tienes ni idea cómo se llamaba y quién era y qué hizo. O sea, y sin embargo, esa persona como tú se sintió que en su momento su vida fue algo muy importante y fue un centro. Qohelet duele. ¿Qué quieren que les diga? Es sabiduría. Por eso hay que disfrutar la vida, como dice Qohelet, come tu pan con regocijo y agradece. ¿Por qué?
O sea, en ese momento te vas a pensar que no debes de actuar para los demás. O sea, claro que ser un líder tienes que hacer un servicio, tienes que hacer un trabajo y hay que hacer. Pero no solamente es para hacerlo por otros, sino para que tú también logres esa excelencia personal. Que ya no importa quién te va a recordar o te va a recordar, tú sabes que lo que tú hiciste fue bueno.
Okay.
Y tú tenés una satisfacción propia y una excelencia de tu propia persona. Y eso no tiene que ver con los demás.
Muy bien. Susi, lo que agrega aquí es que justamente en esta conciencia del liderazgo, de las sucesiones y los plazos y el tiempo, lo que te ayuda no es una otra es mi idea, no es pesimista, no es a entristecerte, sino a servir y a tratar de poder dar lo mejor de ti en tu tiempo que te toque por ti mismo, sabiendo que hagas lo que hagas igual, con el paso del tiempo será un poco olvidado. Entonces tienes que poder manejar esa parte. Lo interesante que trae Erika Brown es que aquí el desafío no es la vejez del líder, sino su necedad. Miren cómo empieza el texto. Mejor es un joven pobre pero sabio que un rey viejo pero necio. ¿Y por qué va a traer esta idea? Básicamente porque para nosotros, voy a volver al texto original, la vejez en la tradición judía, ¿dónde estaba? Aquí arriba, me pasé. La vejez para nosotros es sabiduría, no es algo inútil. Para el mundo en que vivimos nosotros hoy, el mundo moderno, la vejez muchas veces es considerado como algo inútil. Mucha gente pone a la gente más vieja en un solo lugar, los junta a todos en un lugar y los saca de la sociedad y los vuelve inútiles. Para la tradición judía, la vejez es sinónimo de sabiduría. Es haber vivido mucho, es tener mucha más experiencia. Y el jajam, veamos, de hecho, Hillel era llamado, el gran sabio, no era llamado Rab Hillel, todavía no existían los rabinos como tal. Hillel es llamado Hillel Hazaken, Hillel el anciano. Porque como en las famosas historias, digamos, las tribus antiguas, el anciano del pueblo, ¿no? Era el sabio, el viejo, uno se lo imaginaba. Y como hoy en día como que uno dice viejo, no, viejos son los trapos, como que viejo es un insulto. Pero para nuestra tradición la vejez es la mejor etapa. Porque para nuestra tradición que celebra la sabiduría y la experiencia, el jajam es el que más ha vivido, el que más conoce, el que más sabe, esto ya lo vi, y es venerado. Por eso el famoso cuento, de ese cuento hasídico del joven de la yeshiva que quería ser, quería que lo escuchen. Es un joven que decía, nadie me escucha, quiero que me escuche. Entonces reza y le dice a Dios, quiero que la gente me escuche, quiero que la gente me escuche, y reza, y reza, y reza. Entonces se levanta a la mañana y va ahí a la yeshiva, se sienta y abre un libro y empieza a leer, y empieza a hablar, y se empiezan a acercar sillas y se ponen alrededor y la gente se empieza a agrupar. Y dice, ¿qué pasó? O sea, Dios escuchó mi pedido. Entonces no entiende y termina de hablar y está fascinado con que habló y toda la gente lo escuchó. Entonces quiere ir a agradecerle a Dios y pasa por el baño y cuando se acerca al baño ve que le ha crecido una barba blanca hasta acá. Y ahora tiene una barba blanca y todos lo escuchan. Porque para la tradición esa es la sabiduría. Pero justamente lo que hace Kohelet aquí es mostrarte que no va por esa línea, sino es ser inútil en ese sentido. Miren lo que va a traer esta Mishnah de Avot, que es una preciosa. Elisha ben Abuya dijo, ¿a qué se compara aquel que aprende cuando es niño? A la tinta escrita sobre un papel nuevo. Y aquel que aprende cuando es anciano, ¿a qué se compara? A la tinta escrita sobre un papel ya usado. Rabbi Yossi ben Yudá, un hombre de Kfar, dijo lo siguiente, ¿a qué se compara aquel que aprende de los jóvenes, aquel que come uvas verdes y bebe vino de su lagar, no del lugar? Y aquel que aprende de los ancianos, ¿a qué se compara? A aquel que come uvas maduras y bebe vino viejo. Y Rabbi dijo esta famosa frase, Altis taquel becancán, que está aquí, no mires al contenedor, no mires la botella, sino lo que hay dentro de ella. Porque hay contenedores nuevos, llenos de vino viejo, y hay un contenedor viejo en el que ni siquiera hay vino nuevo. O sea, van a jugar con esta idea, que lo importante es no mires lo de afuera, mira lo que está adentro, mira la profundidad de eso, ¿no? Que uno mira de afuera y ve tal vez a la persona vieja y dice, bueno, lamentablemente en el mundo que vivimos hoy, vemos una persona ya vieja y muchos decimos, bueno, pobre, ayúdala. Y no la ves como una persona llena de experiencia y sabiduría que te puedes sentar y tal vez enseñarte algo que no pensaste. Entonces acá nuestra tradición valora mucho la vejez. Sin embargo, Coelho la está desafiando, no la vejez en sí misma, sino el ser necio, el volverte inútil. Para Coelho, el joven que está, por ejemplo, como decimos ahí en la historia de Yosef, en la prisión, débil y sin poder, supera al líder. ¿Por qué? Porque dice, miren que esto se da, aparte miren qué vigente, cómo se da esto en muchas culturas. Quizás sea por esta razón que está el próximo líder en prisión, porque justamente tiene una sabiduría o una verdad que desafía la autoridad del líder actual debido a su necedad. Es decir, se ha repetido en la historia muchas veces donde la persona que está en prisión es la que desde la prisión se convierte en el nuevo líder. Nelson Mandela. Hay muchos casos de esto, donde la persona que parecería que es la que menos poder tiene y el rey que es el que más poder tiene, en realidad es el poder de ese rey, no sirve para nada. Es viejo, es necio, no está viendo lo que está pasando y el joven en la prisión que no tiene poder, que está encerrado, te está haciendo una revolución. Entonces, Coelet, de golpe se convierte en un texto, como siempre, súper vigente. Porque esto se ha repetido una y otra vez en las historias, y más en los reyes, que en los líderes, que cuando tienen tanto poder, que terminan tratando de matar al que le va a ganar, porque no pueden soportar eso. Entonces, nuevamente, uno empieza a entender, vuelvo a la misma idea, mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey viejo pero necio, quien ya no tiene el sentido de prestar atención a las advertencias. El primero puede salir de ese calabozo para convertirse en el rey, mientras que el segundo, aunque ha nacido en la realeza y tiene todo el poder, puede convertirse en un pobre. O sea, en un punto te conviene a veces ser, no ser el que tiene el poder, sino el que a veces el que parece el que no tiene, el pobre, porque ese puede sorprender y tiene todo el potencial de lo que puede mostrar. Entonces uno ve el poder y dice, no puedo llegar al poder, y el poder puede ser que esté totalmente podrido, dice. Y vos de otro lado podés hacer un gran cambio.
Diego,
sí.
También podría verse como que, escuchándote lo que dices, de que ese que ya, el viejo ese que alcanzó el poder, en algún momento, si tú comparas los dos, claro, es mucho más difícil de que ese siga perfeccionándose más, es súper banal lo que estoy diciendo y como lógico, en vez de que se corrompa, ¿cierto? Tiene un trayecto más largo el joven para poder desarrollarse y crecer y potencializarse. En cambio, ese viejo que alcanzó en algún minuto el poder, el camino que le queda por delante para llegar a ser Yoter Zaken, Yoter Jajam, Yoter Gadol y todo, se hace cada vez más difícil también. Es un desafío más grande.
Y sí, puede haber algo de eso, efectivamente. De hecho, creo que lo que viene ahora de Rashi va a ir un poco por esa línea. Rashi va a tener una nueva lectura sobre esto. Lo que comentaba Steffi es esto de cómo la persona joven justamente tiene potencial para desarrollar y el anciano. ¿Se entendió lo que se escuchó? Ok. Como que lo que ella decía es como que el viejo, si se volvió necio y tiene poder, tiene mucho menos margen de poder cambiar, de poder hacerse mejor. Y está obsesionado justamente con el ego, con el control, con todo lo que implica esa parte de contener su liderazgo, que es muy difícil a esa altura cambiar. Tienes que tener un grado enorme de humildad para decir, bueno, voy a tratar de bajar un poco mi nivel de control para seguir liderando. Y lo que Steffi dice, bueno, el joven justamente tiene mucho más potencial, aunque es pobre, porque puede ir mejorando, puede ir cambiando, porque tiene más para ir probando de alguna manera. Esa es como la idea. Ahora, tengo que hacer un minuto algo importante. Déjeme un minuto que lo que voy a hacer es dejar de compartir y quiero detener la grabación un minuto y ahora vuelvo a seguir. Muy bien, volvemos entonces y voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Ah, tengo que hacer esto e irme a mi email. No a mi email, a mi Coelet. Ahí está. Entonces. Bien, estamos viendo, hablando del joven que tiene más potencial. Veamos qué hace Rashi con este pasaje. Vamos a leerlo y tratar de entender qué quiere enseñarnos Rashi según su interpretación de lo que se trata este. Rashi, como siempre, va a tomar palabra por palabra de un pasuk y de cada una va a dejar un comentario. Miren lo que dice. Mejor es un joven pobre pero sabio. Ze yetzer tov. Esto es la inclinación buena. O sea, al revés. Me voy a guardar para no interpretar y ustedes me dicen qué hizo Rashi con todo este pasaje. Mejor es un joven pobre pero sabio. Esta es la inclinación buena. ¿Y por qué se llama joven? Porque llega a una persona solo a la edad de 13 años. Pobre, porque los miembros no le obedecen, hablando del cuerpo, no de la gente, como obedecen a la inclinación mala. Sabio, que da a una persona inteligencia para seguir el camino correcto. Y final, que un rey viejo y necio, esta es la inclinación mala, el Yetzer Hará, que gobierna sobre todos los miembros, sobre todo el cuerpo. Viejo, porque cuando un niño nace, llega a él, como está escrito, el pecado está a la puerta, como cita en Bereshit, y necio, porque lo desvía en el camino del mal. Se explica en el Midrash de esa manera. Que ya no sabe cómo ser vigilante, que es el final de esa frase, porque ha envejecido y ya no acepta la corrección. Ustedes me dicen a mí qué se le ocurrió a Rashi hacer con todo este primer pasuk. Un poco lo que hizo al principio Steffi, jugando de una manera con una interpretación posible, Rashi hizo algo parecido. ¿En qué convirtió Rashi todo este pasuk? O sea, vamos de vuelta. El pasuk dice: mejor es un joven pobre pero sabio que un rey viejo pero necio, quien ya no tiene el sentido de prestar atención a las advertencias. ¿En qué lo convirtió? Tal cual, en el camino de la vida. Dice, esto está hablando, por eso dije, un poco lo que hizo Steffi al principio. Steffi se puso una lente tipo Rashi. Entonces hizo toda una alegoría de esto. Entonces dice, no está hablando de la persona, esto está hablando de la vida. Está hablándote del Yetzer Hará, del Yetzer Hatov, de tu comportamiento. Y nada que ver, pero bueno, ¿por qué no? Esto es Tanaj, esto es Torah. Me cambio otra lente y digo esto, ahora voy a leer, esto es el famoso Pardés, ¿no? Los distintos niveles interpretativos. Lo leo como Pshat, literal. Lo leo como Remes, como una alegoría. Lo leo como un Drash, como una interpretación. Como Sod, como el misticismo. Le doy otra. ¿Por qué? Si es el Tanaj, si es la obra divina, esto es una revelación, esto quiere decir otra cosa. Pero este es Rashi. O sea, Rashi es el tipo más Pshat que conocemos en general. Es el que te va a explicar en términos muy claros lo que dice. Sin embargo, Rashi decide que todo esto es una alegoría. No tiene nada de pshat. Así cuando alguien dice, Rashi siempre es el comentario más simple, acá dice, mira, no, la verdad que no. Acá agarró el texto y lo convirtió en una persona. Entonces dice, mejor es un joven pobre pero sabio. Lo que va a decir de alguna manera, o sea, usted explica, o sea, ¿qué entienden que está diciendo? ¿Alguien lo entiende o no se entiende lo que estaba jugando?
O sea, yo no entiendo el juego. Yo entiendo que si alguien es joven y ya es sabio, pinta muy bien para el futuro. Y el otro que ya es viejo y ya demostró que era bien idiota, no tiene ninguna esperanza, digamos.
Claro, porque o sea,
el sabio cuando uno es joven, pocos la cumplen, digamos.
Lo que está mostrando es que la vejez representa, como él dice, para él, la juventud representa el Yetzer Tov, el hacer el bien. Y la vejez representa el Yetzer Ra. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? Que justamente cuando te atrapó el Yetzer Ra, cuando te atrapó esa parte, te vuelves pobre en el sentido de que no tienes, digamos, la capacidad de controlar, es una pobreza espiritual, no una pobreza material. No tienes capacidad de controlar a tu propio cuerpo porque te ha ganado el Yetzer Hará. Es una persona que está mucho más limitada, digamos. Y lo que ha entrado, dice, y se vuelve necio porque lo desvía del camino. O sea, digamos,
la tentación.
Claro, lo va todo el tiempo y miren el final. Y ya no sabe cómo ser vigilante, ya no sabe cómo, porque ha envejecido y ya no acepta la corrección. Está atrapado por el Yetzer Hará. Entonces, obvio. Cuando es... Claro, entonces él ha convertido todo esto en una lectura que no tiene que ver con la vida espiritual de la persona.
Yo el paralelo que hago, algo que a mí siempre me ronda la cabeza y que se ajusta a esto, es como, yo siempre digo que uno o envejece sabio o envejece súper idiota, o sea, como que uno no envejece más o menos, o subes o bajas.
Bueno, hay un humorista argentino que falleció hace unos años, llamado Enrique Pinti, un personaje total. Y él decía algo así como que, él decía, era como un sketch de humor, pero que él decía que con la vejez las cosas malas se acentuaban más. Entonces decía, él decía, lo decía, no le quiero decir la mala palabra, pero si uno es un, no sé, un schmuck, cuando es viejo es un recontra schmuck, dice, como que él hacía ese chiste, no es que uno mejor, no se vuelve más idiota, entonces uno tiene que mejorar lo antes posible, porque es mentira que uno se va a hacer mejor. Si sos un quejoso, decía, de viejo vas a ser más quejoso, porque es como que tienes que empezar a mejorarlo eso, porque se va a incrementar. Bueno, y nos reímos por todos porque hay algo de verdad, las cosas que tenemos que no están buenas, vino que uno las arrastra, si uno, y bueno, y es verdad que la gente que es quejosa después de vieja es re quejosa. Y bueno, ¿qué esperaba? Pero si uno empieza a regular ahora, tal vez no, no. Pensá que quien es la persona que eres hoy, en una manera u otra, va a ir moldeando quién serás en 10, 15 años más. Entonces trata de trabajarlo, porque ¿quién quiere ser en 15 años? No es menor.
Y mira qué loco, Diego, porque uno siempre dice de que los hijos son la versión mejorada o empeorada del padre. Y ahí viene la sucesión. Entonces tú tienes de que el hijo, en el cual tú te refleja, ¿cierto? Tu descendencia, puede ser, puede haber heredado todo ese crecimiento y ser un tipo, pero súper sabio desde joven, y al revés también. No es condición sine qua non que el tipo que tuvo al papá genial y todo vaya a tener un retoño, ¿me entiendes? Que
Ah,
parte
sí, obvio.
de mil. Pero además es más heavy todavía, o sea, vas a tener la sucesión, que es esto que te explican, ¿cierto? Y que puede ser mejorada idealmente y cada vez con un desafío más grande.
Así es, o sea, no te asegura nada, digamos. Puede. Va a venir ahora, porque viene ahora sobre el final. El final va a lidiar, no llegué todavía a ese versículo. El final cierra con los sacrificios. Solo que estoy pensando ahora que están Andrés, Steffi. ¿Ustedes se acuerdan que hemos visto algo en Pesaj sobre el camino de la persona que todos los años tenía que volver sobre el Yetzer? ¿De quién era eso? ¿Del Meoreinaim? Lo habíamos estudiado, pero no, mejor dicen que no para no complicarlo. Pero había una enseñanza con eso, como que todo el año tú te vas como inflando de alguna manera con tu ego, y cuando llega Pesaj vuelves como a comer la matzá para
Era de
desinflar.
Neshama, era de
¿Cómo?
Neshama, de Neshama. De
De
Neshama Leibovitz.
Neshama
Sí, de Neshama Leibovitz. Lo
que
tengo
volvía a
anotado.
ser, lo hemos estudiado, que uno
Sí.
vuelve a la, a empezas, uno vuelve a ese nivel de humildad, vuelve a bajar ese nivel de ego que ha ido aumentando durante el año. No sé por qué lo asocié con esto
Es que la teoría es buena,
¿sí?
pero yo la verdad no creo que
Que uno vuelva, a que uno puede bajar.
se
Bueno,
necesita mucho trabajo,
sí.
yo creo que no,
No, por eso.
no
Diciendo por
lo
un
sé.
lado, volviendo a Coelet, que es bien siempre, como dijimos, honesto, por un lado yo sí creo que esto que veníamos hablando es verdad, y lo que decía Andrea también, y esto de Pinti, y se acrecentan algunas cosas que no nos gustan de nosotros, y al mismo tiempo, no pero, y también la tradición judía no es determinista. O sea, el judaísmo cree profundamente en la teshuva, que tú puedes, que es lo que va a venir ahora con los sacrificios. Mirá cómo está todo conectado. Y uno puede arrepentirse y mejorar y cambiar. Y que por un lado, quien uno es hoy va a definir parte de quien uno será en unos años, pero también es cierto de quien uno es hoy puede cambiar y ser distinto. ¿No? Yo no soy la misma persona que, digamos, y eso también es una cosa. El judaísmo cree que las dos, esto es una verdad profunda, cada tanto les conté, cuando uno llega a la verdad profunda es cuando lo opuesto es verdad. Cada tanto uno llega a eso. ¿No? Una verdad profunda diría, es verdad que con el tiempo lo que tú eres empeora. Sí, pero es verdad que con lo que puedes cambiar y hacerte mejor, sí. Como las dos son verdad, sí. Cuando uno llega a una verdad profunda, encuentra las dos. ¿La vida es alegre o triste? Sí, no sé, depende de qué momento. O sea, es como que las dos. Entonces, cuando uno toca esas profundidades, la idea más profunda que uno puede llegar, uno descubre que lo opuesto es verdad. Entonces, yo creo que aquí hay algo de eso. El judaísmo, para no ser tan fatalista, porque era venir un poco del tema de los sacrificios, igual vamos a verlo en el contexto de Coelet. Pero efectivamente la idea de Pesaj es de alguna manera hacerte esa pregunta. Es, digamos, Pesaj es la invitación a una pregunta extraordinaria. Es decir, digamos, ¿qué me está como de, qué decisión importante no estoy tomando debido a algún faraón interno o externo que no me permite llegar a mi tierra prometida? Eso es como Pesaj con sentido, digamos. Además de contar la historia, te puedes tomar esta pregunta y decir, ok, esta es una invitación a liberarme de algún faraón que yo tengo, interno o externo, que no me permite a mí salir. Y la matzá me recuerda el pan de la libertad. Cuando mastico la matzá, interrumpo ese tal vez faraón interno que tengo o externo que he depositado y lo interrumpo para conectarme un poco con mi alma y entrar en otra conversación. Entonces, hay esa ventana. Hay que ir a buscarla. Por eso yo siempre digo que Pesaj no sucede, hay que ir a Pesaj. O sea, tienes que. No, va, si no viene la fecha y tienes que salir a su encuentro. Bien, pequeño paréntesis jasídico y místico. Último, final, para que Susi no se quede mal. Analicemos el versículo final. ¿Qué es lo que nos está diciendo Coelet en palabras simples? Vamos a leer Coelet, a ver si usted me lo explica más simple que Coelet. Coelet dijo: no seas demasiado ansioso por ir a la casa de Dios. Más aceptable es la obediencia que la ofrenda de los necios, pues no saben hacer nada más que hacer el mal. ¿Alguien me puede explicar esto en castellano, en español? Muy bien. Acá dijeron buscar más la respuesta dentro de ti mismo que afuera. Bien, voy por ahí, un poco voy por ahí. Ok. Ok, acá se comparó el cristianismo con el judaísmo, como que en el cristianismo uno puede ir a confesar y recibir una expiación de alguna manera. En el judaísmo no, tienes que hacerlo tú mismo. Puedes hacer un atarat nedarim, puedes juntar a tres personas y confesar. Esto existe, es una linda práctica. Hay que tener mucha confianza. Existe. Hay gente que la hace en Kipur, junta a tres personas y hace una confesión. Pero tienes que hacer tú la teshuva. Efectivamente, yo te decir muy bien, estás liberado. No, no. Muy bien, va, va.
Perdónanos Dios por esto y danos lo que queremos.
Ok, algo más. No hacerte cargo. Yo te traigo el animalito, te pido perdón, acá está y bueno, haz tu parte. Vamos a ver qué hace Coelet con esto. Andrea levantó la mano.
Ok. No, que yo pienso, o sea, a lo mejor alguien lo dijo, pero que los necios son tan necios que lo único que pueden hacer bien es obedecer las reglas de Dios. Porque todo lo demás que hacen es mal y hacen ofrenda y siguen en la misma, siguen haciendo lo mismo porque son necios. Y, no, y hasta para conseguirse la ofrenda lo hacen a través del mal.
Muy bien, va a haber algo de eso. Va a haber algo de eso. Rafa. Creo que sí, en el texto. A ver, sí, va, no me acuerdo las fuentes que traje, pero sí. Traje ideas. Rafa tiene la copia de Erika Brown. Creo que va a comparar. No sé si esa parte. Veámoslo. Ella se mete con los sacrificios. Pero, ¿querías decir algo más? Fuerte, así te escuchan. Así.
Y cuando ese Dios tiene que quitar pueblo enemigo y tiene que matar a todos.
Ah, no, pero no trae esa. No es este, puede ser que sea otra parte del libro. Pero esa escena no la trae en esta parte. Trae otras escenas del Tanaj para ayudarnos a construir la idea de qué significan los sacrificios. Entonces, miren, esta idea de Eclesiastés, comparada con otros pasajes del Tanaj donde profetas hablan acerca de los sacrificios. Y van a ver cómo se vinculan en algún punto con esto. Y estos pasajes son, o sea, entendamos que por miles de años para nuestros antepasados, el Beit HaMikdash y los Korbanot, el Sefer Vayikra, que es el libro central de la Torá, el libro del medio, el libro de Levítico, era una institución, no era una institución, era la institución bíblica de nuestros antepasados. El sacrificio de animales era como la manera de ser judío. Y fue por miles de años. Se destruyó el templo y cuando se volvió a construir, durante muchos años más, se siguió con esa idea. Llevó un tiempo transicionar hacia el Sidur, a la ofrenda del corazón. O sea, había mucha vida relacionada con llevar animales, el Kohen Gadol, todo esto, no estoy diciendo nada como que no sabemos, pero a veces olvidamos. No lo dimensionamos en la milenaria historia judía que por miles de años, esto no fue, bueno, una década, no, no, miles de años, miles de generaciones crecieron con el sistema de sacrificios donde la gente llevaba animales al templo para ser sacrificados por haber hecho transgresiones o por haber hecho algo mal, para reparar un daño. También había algunos que llamaban Zebach Todá, que son ofrendas de agradecimiento, no era solo transgresiones. Entonces van a agarrarse de eso y el Tanaj mismo tiene algunos de los profetas que dicen cosas como esto, por ejemplo. Sí. No, pero es otra cosa. Sacrificios no tenemos hace miles de años. Los sacrificios se terminaron cuando terminó el templo. Capará es una... Sí. Ok. No lo conocía. La comunidad árabe sacrifica un cabrito cuando haces un... Ok. Bien, aprendo cada día cosas nuevas, no sé. Pero no es un corbán, digamos, no es un sacrificio de carácter. Claro, bueno, no, es un agradecimiento. No, no, no te lo quiero minimizar. Es como que yo diga, me mudé, muchachos, invito un asado para todos.
Del cabrito.
Es un asado, digamos, para que no. No. Pero no puedo hacer un. No, no es una ofrenda, puedo. Digamos, no, no es un sacrificio en términos de lo que es el mundo, de la institución del Beit HaMikdash y del templo, de lo que es lo que estamos hablando en el término del Tanaj. Es una ofrenda de un animal, no sabía, como uno haría un asado o una comida, pero de agradecimiento. Ah, no se come. Ah.
Es como la capará.
Qué interesante, ¿eh? Ivonne no se sorprende, pero de la familia de Ivonne. ¿No?
Diego.
Tipo, muy bien.
Diego.
Sí.
¿Podría ser también considerado como que, en el fondo, si haces un sacrificio, este debe ser desde el corazón, ¿cierto? No porque sí. Y tiene que ser una ofrenda que tenga sentido.
Va a haber
no
algo
solamente eso. El deber de hacerlo sin entender por qué lo estás haciendo.
Claro, va a ir por esa línea. Por eso tenemos que, recordemos siempre, cuando leemos Coelet, que es lo que dice Erika, muy lindo, digamos, es como leer, con ir frenando. Vemos la totalidad de un fragmento de no sé cuántos, 5 versículos, vemos como una obra, ¿no? Y decimos, ok, no entendí nada de la obra, vamos a tratar de meternos. Pues fue una pintura, ah, mirá, tipo el Guernica, ah, esta parte es esto, esto es esto, todo. Estamos armando eso, después hacemos como vamos para atrás, vamos y volvemos. Hasta ahora veíamos a Coelet ese pasaje y medio que era, ¿qué está hablando? ¿Qué significa esto de no seas demasiado ansioso por ir a la casa de Dios? ¿Por qué no? ¿Qué mejor que ir a la casa de Dios? ¿Por qué no puedo ser ansioso por ir a la casa de Dios? Mejor es aceptable la obediencia que la ofrenda de necios. ¡Excelente! Raquel dio la respuesta que va a llevar esto. El ideal que está diciendo Coelet va a ser súper simple, pero súper claro. El ideal es que ni siquiera tengas que llegar a la instancia de tener que ir a la casa de Dios. Porque ir a la casa de Dios es traer una ofrenda por algo que tienes que reparar. No es como aquí, vengo al Kabbalah Shabbat a conectarme con Dios. En el mundo antiguo era, voy a llevar un animal porque probablemente tengo que hacer una reparación de algo. Pero viste que uno lo lee 100 veces y ¿qué está diciendo? Y que darle vuelta y vuelta y vuelta y de golpe uno lo ve. Por eso es como que tienes que ponerte como una lupa. Ir palabra por palabra, ah, ahora lo entiendo. Y después cuando leas el pasaje y veas Coelet, mi deseo es cuando terminemos todo Coelet, pero falta todavía, son 12 capítulos, vamos a pasar al quinto, es terminable, no es un libro imposible. Un día tenemos que sentarnos y leer todo entero y vas a ver que en ese momento te empiezan a volver todo lo que estudiaste. Decís, ah, esto es esto, esto es esto. Pero si no, es un libro que era un libro cerrado y te hubiese sido este mundo sin jamás haber abierto esta belleza. Entonces es el trabajo de ir y volver. Después uno lee la obra entera y descubre aparte cosas que ni veía, como la Torah. Entonces, citas que trae del Tanaj comparando con Coelet. Shmuel dice, se deleita el Señor en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a los mandamientos del Señor. Seguramente la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión que la grasa de los carneros. Estoy leyendo del Tanaj, esto es la Biblia nuestra. Básicamente Dios prefiere que haga las cosas bien, que no llegues, le estoy tirando, como dice en inglés, el punchline. Ya llegué al final. Ahora vamos a ver cómo se construye. La idea final, entre otras cosas, es mejor que seas obediente, mejor que hagas las cosas bien, que tengas que llegar a tener que pedir perdón y hacer todo esto, porque vas a ver que, yo voy a llegar ahí, no te sale gratis. Otra fuente, Isaías. ¿Para qué necesito todos tus sacrificios? Dice Dios. Estoy saciado con los holocaustos de carneros y la grasa de animales engordados y la sangre de toros. Y no me deleito en corderos y machos cabríos. O sea, esto es un ataque al sistema. Imagine que mucha gente, digamos, de nuestra propia tradición, porque lo hemos heredado de los rabinos, sueñan con el tercer templo, sueñan con el regreso de este sistema. De hecho, nosotros lo rezamos en nuestros textos, está clavado dentro del Sidur. Hoy en día, muchos de nosotros, yo entre ellos, leo estos textos como si fuera un midrash. El Rav Kook, que fue un genio de, digamos, de, el primer rabino de lo que era antes que fuera Israel, digamos, de Israel moderno, él lo que decía, no podía salirse del marco teológico ortodoxo porque era parte de lo que se esperaba de él, y le dijeron un momento contra un cuadrilátero: ¿usted realmente quiere un Beit HaMikdash nuevamente con sacrificio de animales? Porque eso es lo que la teología espera. Se reza por la recuperación de que venga el Mashiach, que se arme el Beit HaMikdash y se vuelva con los... Y él lo que dijo es: sí, pero cuando llegue el Mashiach, todos los servicios van a ser de Minjá. Minjá, que es la tarde, son sacrificios vegetales. Trató de encontrar la vuelta para decir: van a ser todas cosas vegetarianas, porque en realidad el Beit HaMikdash en el mundo antiguo decían que era algo que uno podía oler a kilómetros, porque era un lugar donde estaban quemando y matando animales continuamente, y Dios dice: yo no quiero esto. Quiero la gente de corazón. Y estos textos los leemos, ¿saben cuándo? ¿No? En Yom Kippur. En Yom Kippur se leen en la Haftarah estos textos, donde se le dice: no quiero nada de toda esta cosa que me traen ofrendas, reparaciones, quiero el corazón. Quiero a alguien que haga la teshuva. No me traigas 500.000 horas de ayuno y me hagas todo esto, si yo sé que vas a salir y vas a hablar apenas terminó el servicio de lo que tenía puesto el de al lado. ¿Viste cómo estaba vestido? ¿Estuviste todo el día en el templo para salir a hablar de eso? O sea, entonces, como que, ¿para qué quiero eso? Coelet diría que llegar al sacrificio es un gasto innecesario, como decía Raquel, un poco lo que decía Steffi también, y deberías haber evitado llegar a traer la ofrenda de culpa o transgresión. Llegar al sacrificio implicaba mucho tiempo, mucho gasto que podría haberse evitado. O sea, tenías que ir a Jerusalén, tenías que llevar el animal, no era hoy que te pido un Uber. O sea, tenías que ir con lo... O sea, era caro, costoso, te llevaba días peregrinar, todo para, digamos, mejor. Pórtate bien, es lo que está diciendo Coelet. Evita eso, no tengas prisa para ir a la casa de Dios. Mejor la ofrenda, perdón, mejor la obediencia que la ofrenda de los necios. Una más de Amós. Detesto, este es Dios, no es Amós, es el profeta hablando en la voz de Dios. Detesto, desprecio tus festivales, tus festividades. No me aplacan tus asambleas solemnes. Si me ofreces holocaustos o tus ofrendas de grano, no las aceptaré, no prestaré atención a tus presentes de animales engordados. Dispénsame el sonido de tus himnos y que no escuche la música de tus laúdes, pero que la justicia brote como agua y la rectitud como un arroyo inagotable. Los profetas son duros y la verdad. ¿Ofreciste sacrificio y oblación a mí durante esos 40 años en el desierto? Oh, casa de Israel. O sea, el pueblo desesperado por armar un templo, y el profeta diciendo en nombre de Dios: los 40 años que te mandaste todas y no tenías templo, te quejaste, me volviste loco en el desierto. Te las perdoné todas. Aunque Coelet siempre desafía la sabiduría convencional, aquí dice algo muy simple y coherente. Trata de no actuar, me faltó una N ahí, apurado y sin reflexión. Trata de no llegar al extremo de tener que traer el sacrificio. Hay un error escrito ahí en el texto. Ve al templo para el bien, no para el mal. Y ahora el Talmud va a tener un poco lo que dijo Andrea. Con esto vamos a cerrar. Que contrasta estas ideas. Miren el Talmud lo que trae. Amar Rabbi Shmuel, nombre de Rabbi Yonatán, dijo: ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios y prepárate para escuchar. Es mejor que cuando los necios ofrecen sacrificios, ya que no saben hacer el mal. Es el mismo pasuk, pero escrito de una manera un poquito diferente. Significa: cuando entres en la casa del Señor, protégete de la transgresión. Y si cometes una transgresión, trae un sacrificio ante mí como expiación. El versículo continúa: y acércate y escucha las palabras de los sabios. Rabá dijo: prepárate para escuchar las palabras de los sabios, quienes, si cometen una transgresión, traen un sacrificio y se arrepienten. En otras palabras, lo que dice el Talmud es lo siguiente: si el transgresor, que es un poco lo que decía Andrea, es un poco inteligente y no es necio, tiene autoconciencia, va a traer un sacrificio junto con su arrepentimiento. Es otra lectura esta. La anterior es mejor que no llegues al caso. Pero el Talmud trae otra línea. Si llegas a ir al templo, trae un animal, porque lo peor sería que tú llegues y digas, yo no hice nada. No, si la idea era la conciencia de eso. Y esto es un ataque al que piensa que el sacrificio por sí mismo es sustituto al arrepentimiento. Robert Alter, que es un traductor, lo explica de la siguiente manera. Explica que los descritos en estos versículos, lo descrito, son las personas, son tan tontos que ni siquiera tienen la conciencia de hacer el mal, ni hablar la capacidad ni claridad mental para hacer el bien. Entonces dicen, bueno, traigo el sacrificio, yo no hice nada, me porté bien, cumplí con el animal. No, esa no era la idea. No era el sacrificio, era el arrepentimiento. Y por eso ese énfasis. Así termina Erica Brown este capítulo. Cito literalmente, todo esto es lo que ella escribe. Esta es la conclusión de Adela Berlin y Zvi Brettler, quienes resumen la conclusión en el capítulo 4 así. Esta unidad contiene una serie de advertencias contra varios tipos de comportamiento que al principio podrían parecer aceptables para Dios y los humanos, pero cuando se llevan a los extremos, sin un sentido equilibrado del contexto, se vuelven objetables e incluso peligrosos, ya que podrían provocar la ira de Dios. El final del capítulo 4 avanza sin problemas hacia temas que se desarrollarán más a fondo en el capítulo que sigue, en el capítulo 5. Por ejemplo, guarda que tu boca no sea imprudente y no permitas que tu garganta se apresure a producir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y vosotros en la tierra, por eso vuestras palabras deben ser pocas. Esto es un coming attraction, ¿no? Un tráiler de lo que se viene en el capítulo 5. Así va a empezar el próximo capítulo. El capítulo 4, dice Erika, comienza con la opresión de la vida y sus muchas injusticias diarias. Continúa en esta línea en todo momento, haciendo que este capítulo sea el más pesimista de todo el libro. Así que pueden respirar. Si sobrevivimos al capítulo 4, hasta el punto de que un lector podría concluir que no hay nada que hacer. Pero al final del capítulo, Coelet refleja su enfoque y busca consejos más predecibles que reflejen la práctica normativa y establecida. Ya sea que Coelet se queje de la sucesión o de los sacrificios, el mensaje es el mismo. Los tontos siempre tomarán malas decisiones. Así cierra Erika su capítulo 4 y terminamos el capítulo 4 de Coelet. Y la idea es, la semana que viene, empezamos con el quinto capítulo. ¿Ok? Estamos. Gracias. Muy bien, voy a detener la grabación.